La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Thank you. Oscar Marcelo Alemán, más conocido como Oscar Alemán, nació en Machagay, en la provincia del Chaco, el 20 de febrero de 1909. Oscar fue el cuarto de los siete hijos de la pianista Marcela Pereira y de Jorge Alemán Moreira, que tocaba la guitarra en un cuarteto de arte nativo integrado por sus propios hijos, Carlos, Jorgelina y Juan. En 1915, con 6 años de edad, Oscar se integra al conjunto familiar, Sexteto Moreira. Allí se inicia bailando y cantando junto a sus hermanos. Es un conjunto folclórico de música de danzas nativas. En este año viajan a Buenos Aires y actúan en el Parque Japonés, en el Teatro Nuevo y en el Luna Park. Y más tarde se van a Brasil. Tras la desaparición de sus padres en 1919, ejerce diversos oficios gracias a los cuales va consiguiendo hacerse con algo de dinero, el cual se lo entregaba en custodia a un amigo hasta que por fin se ve en condiciones de comprarse una guitarra y de dedicarse a ella de manera profesional en salas de fiestas, formando el dúo Los Lobos con el guitarrista brasileño Gastón Bueno Lobo, con quien regresa a Buenos Aires en 1925, contratados por la compañía del actor cómico Pablo Palitos. Cuando vuelven a Buenos Aires, forman trío con el violinista Elvino Bardaro e excursiona como autor de tangos junto a Agustín Magaldi, con quien graba un tema y actúa junto a figuras como Carlos Gardel y Enrique Santos Discépolo. Graban un disco en la RCA, con foxtrots, valses, música brasileña y tangos, tanto como solista como con Los Lobos. Seguimos escuchando a Oscar Alemán. En 1929, Los Lobos y el bailarín Harry Fleming realizan una gira por Europa, tras la cual Alemán se queda en Madrid y más tarde se presenta como solista en el Casino de París. En 1932, la bailarina estadounidense Josephine Baker lo convoca a una prueba, tras lo cual trabajan juntos hasta 1938. Ya en solitario realiza una gira por Europa conociendo a Louis Armstrong y Duke Ellington y toca con el guitarrista Django Reinhardt en el Hot Club de Francia, sala dedicada al jazz, donde tocaba la guitarra y bailaba a la vez. La invasión alemana en 1940 lo obliga a volver a la Argentina después de una no muy graciosa anécdota que cuenta que Oscar caminaba por la calle con su perro y las patrullas de las SS alemanas matan a una mujer en la calle. Es una costumbre que solían tener los nazis de matar gente en la calle. El perro empieza a los ladridos y entonces van y lo matan al perro. Oscar se indigna y se les tira encima a los alemanes, lo cual evidentemente no era una cosa muy conveniente de hacer en ese momento. Bueno, la cuestión es que se tiene que ir. De esta manera se tiene que ir muy rápidamente, salva por poco la vida. No sé en realidad cómo no lo matan a él, sinceramente. A todo esto, Oscar se había casado con una francesa en el año anterior, una de sus tres esposas, la señora Marie-Louise Souverville, más conocida como Malú. Y junto a ella vuelven otra vez a Buenos Aires. Seguimos. Ya de regreso a Buenos Aires, se separa de su esposa francesa y se encuentra con la actriz Carmen Vallejo. De ahí nace su hija India Morena Alemán. Carmen ya tenía una hija de un matrimonio anterior, Selva Carmen. Esta Selva Carmen, cuando decide convertirse en actriz, toma el apellido de su padrastro y es conocida como Selva Alemán. Pasa toda la época del peronismo, donde si bien él es opositor, no le va mal. Y luego de eso no vuelve a actuar hasta el año 71, y en el año 72 graba un disco, Alemán 72, muchas de cuyas obras hemos escuchado, y forma un quinteto con tres guitarras, uno era Walter Malosetti, el otro Aníbal Fuentes y el otro Johnny Quaglia, con trabajo Jorge Negro González y batería con Néstor Astarita y Norberto Milichilo, que se alternaban. Graba su último disco en 1979 y fallece el 14 de octubre de 1980, a los 71 años, en Buenos Aires.
Thank you.
1865. El general Lee rinde las tropas de la Confederación luego de la batalla de Appomattox. El sur algodonero y esclavista queda devastado. Hacía tiempo, pero sobre todo luego de la derrota de Gettysburg, que sus tropas pedían a gritos la paz. El norte de Lincoln, el país industrialista ligado a la creación de un mercado interno y de un país poderosamente capitalista, había triunfado. Gran Bretaña, sus banqueros, sus productores que requerían materias primas de los mercados de ultramar, ya preocupados por el rumbo que la guerra venía tomando para el sur, se quedan sin su poderoso proveedor de algodón. Echan su mirada hacia el ancho mundo y se preguntan, ¿dónde hay algodón barato? Lo hay, pero está en una pequeña república dominada por un tirano que ha desarrollado una economía proteccionista, que tiene altos hornos, astilleros, que fabrica sus armas, que ha importado técnicos europeos y los ha incorporado a su proyecto de desarrollo autónomo nacional. Le dicen la China de América. Los ingleses conocen cómo tratar a ese tipo de países que se obstinan en negarse a entrar en la senda de la civilización. Nota. Los ingleses no son los malos de esta historia. Son un imperio y tienen que desempeñarse como tal. Los imperios son imperios. Habitualmente tienen modales sanguinarios. A veces, con mucha frecuencia, ejercen la diplomacia o, como veremos en este caso, la astucia. Tuvieron ese problema con China y abrieron sus puertas cerradas a cañonazos. Hay que hacer lo mismo con el Paraguay. Pero deciden, y he aquí la gran astucia, no se tomarán ellos el trabajo de hacerlo. Pedro II, a quien se le dice monarca tropical, gobierna el vasto imperio del Brasil. También es un aliado fervoroso de Inglaterra, su mano de hierro en América Latina. Es un dato fascinante de la historia que la derrota del sur algodonero se produzca en 1865 y la guerra contra el Paraguay empiece ese mismo año. Inglaterra no podía esperar. Brasil y Argentina deciden atacar al tirano paraguayo, tarea a la que se suma el pequeño país uruguayo, un milagro de la diplomacia británica, que lo fue por la derrota del más grande caudillo de América del Sur, José Gervasio Artigas, de quien ya nos ocuparemos. cada uno acude a esa guerra basado en intereses diferenciados. Brasil por la ambición de Pedro II y por los intereses británicos, imperio que es su fundamento histórico y al que representa. Mitre y Argentina por razones mucho más complejas. De septiembre de 1861. La Confederación Argentina, bajo el mando del general Urquiza, es derrotada en Pavón. Se sabe que es la derrota más cuestionada de nuestra historia y le costará su vida al jefe que ordenó la retirada. La batalla estaba decidida a favor de los bravos jinetes entrerrianos y de los federales que se le habían sumado. Mitre no gana la batalla. Urquiza le entrega la victoria. Cuando un oficial le pregunta, algo altanero y sobre todo desconfiado, ¿por qué la retirada?, Urquiza ordena su inmediato fusilamiento. Thank you. Luego de Pavón, Urquiza deja el federalismo en manos de Buenos Aires. Mitre declara una guerra de policía al gauchaje federal de las provincias mediterráneas. Desde San Juan, Sarmiento la conduce. Detallar las crueldades de esas operaciones ya ha sido hecho. Además, Sarmiento y Mitre cumplían el plan histórico y civilizador de los conquistadores del capitalismo colonialista. Que se trate aquí de un colonialismo interno no cambia mucho. Para Sarmiento, los gauchos federales eran lo mismo que para el mariscal Bugó los jinetes árabes. Lo dice en su libro de viajes. Cuando el mariscal Bugó llega a Argelia, hace quemar vivos a 500 argelinos para hacerles saber con quién habrán de tratar. Sarmiento admira a este mariscal francés a quien el País de las Luces rinde honra como el conquistador de Argelia. De modo que algunas de sus frases más terribles, si Sandés mata gente, déjenlo, es un mal necesario, deben ser encuadrados en este contexto y no como un vitupero moral. La única y fundamental diferencia entre Lincoln y Mitre es que el primero hizo un país que las matanzas de indios se continuaban con las carretas de los colonos, con el ferrocarril al oeste, que la industria era todo el desarrollo del país y la creación de un mercado consumidor. Mitre mató para Buenos Aires y luego Roca para 10 familias que se repartieron la Patagonia. Estos son los motivos esenciales de las diferencias entre una potencia y un pequeño país hundido en un monocultivo que generó una clase ociosa. Lincoln hizo un gran país, Mitre una bella ciudad con palacetes franceses y un bello teatro de época. Volvamos brevemente a Sarmiento. Su frase, referida a Ambrosio Sandés, es un mal necesario, expresa lo que creía sobre las matanzas. No se trataba de una cuestión moral o piadosa, había una violencia a favor del progreso y la civilización, otra a favor del atraso. Pero aquí la cosa se complica. Las montoneras federales se unen a la hermana República del Paraguay. Este es el motivo central de la guerra a López, no el ataque a unos barquitos que andaban por Corrientes. Ese fue el Pearl Harbor de Mitre, guerra al Paraguay. Atacó unos lanchones allá por Corrientes. No, había que liquidar al Paraguay porque era el último bastión rebelde contra la civilización de Buenos Aires. Alrededor de ese bastión se unían todas las montoneras federales que seguían peleando después de Pavón, sobre todo Felipe Varela. Varela expresa sus propósitos en una proclama, 1866, y en un manifiesto, 1868. Son dos magníficas piezas inspiradas en Alberdi. Aquí hay que detenerse. Después del desastre de Curupaití, Mitre regresa del frente para ocuparse de las montoneras federales. Solano López sigue guerreando. Urquiza, en el Palacio de San José, inmóvil. En pocos países de América debe haberse constituido un frente tan poderoso contra las fuerzas civilizadoras, o pudo haberse constituido. Hay un punto axial. ¿Y si Urquiza no hubiese traicionado el proyecto de la Confederación? No olvidemos que a este proyecto no le faltaba un puerto, para nada. Le sobraban intelectuales, Juan Bautista Alberdi, Carlos Guido Spano, Olegario Andrade, Miguel Navarro Viola, Juan María Gutiérrez, sí, el joven liberal romántico del salón literario, el exiliado de Montevideo, el compilador de las obras de Echevarría. ¿Era Gutiérrez un bárbaro? Sin duda no, pero, diría Mitre, había elegido esa causa. Tenía tropas, armas y un pueblo que no quería desaparecer bajo la gula de los comerciantes porteños. Tenía también un enorme aliado, la hermana República del Paraguay, como le dice Varela en su proclama de 1866. ¿Y si ganaban? ¿Y si gobernaban Urquiza o Felipe Varela? ¿Y si formaban un gabinete con los intelectuales brillantes que los respaldaban? No olvidemos que Alberdi fue ministro de Relaciones Exteriores de Urquiza. Milcíades Peña, uno de los pocos historiadores que saben hacer filosofía política y muy bien, dice que Urquiza o Varela, en el fuerte de Buenos Aires, habrían tenido que hacer lo mismo que Mitre, someterse al poder del Imperio Británico. Preguntemos, ¿someterse o negociar? No se crea que estamos haciendo historiografía contrafáctica, porque si la retirada de Pavón fue el punto decisivo, el quiebre de un proyecto a punto de triunfar, entonces todo se reduce a las características individuales de Urquiza. Con otro caudillo en Pavón, con un hombre como López Jordán, los jinetes entrerrianos entraban a galope tendido en una Buenos Aires aterrorizada. Si Mitre nunca ganó una batalla, ¿cómo habría podido frenarlos? En fin, el tema es altamente complejo. Si Mitre ya había tejido sus alianzas con Gran Bretaña tan fuertemente como para conseguir su respaldo, como para que el elegido fuera él, nada habría sido posible. Inglaterra diseñó todos los países que se formaron en el siglo XIX, todos los que les importó al menos, que fueron la mayoría. Pero volviendo al Paraguay, ¿se entiende ahora el interés de Mitre en su destrucción? Para Mitre, destruir al Paraguay era terminar con la cuestión político-militar interna de la Argentina, porque el Paraguay era un país poderoso, lo sabemos, el ejemplo de un desarrollo autónomo en América Latina era posible. ¿Lo era? ¿O el Paraguay terminó destruido porque no lo era?
Thank you.
fue un genocidio. Mitre se retira después de Curupaití, el bueno de Rufino de Elizalde, de más que aceitadas relaciones con los ingleses, le pide que reprima la rebelión de los gauchos federales mediterráneos. Brasil queda al frente de la guerra. Las matanzas son inenarrables. El Paraguay llega a pelear con niños a los que les pintan bigotes con carbón para que parezcan hombres. Los asesinan. Las madres piden que les permitan retirar los cuerpos. Les dicen que sí. Cuando lo intentan, las matan. Se calculan muchas cifras de muertos. Ya sabemos que en estos casos las estadísticas son horribles. Unos dicen 600.000, otros 1.000.000. Da lo mismo. La frialdad de las cifras paraliza. Uno no puede sentir nada. Horroriza más ver a un solo muerto que una estadística de cientos de miles. Lo cierto es que solo quedan vivos 200.000 paraguayos, mujeres, ancianos y niños. Todos los hombres han sido asesinados. La población del país, antes de la guerra, se calculaba en 1.200.000. Es sencillo deducir a cuántos mataron. Solano López resiste hasta el final. Lo matan en Cerro Corá. Alcanza a gritar: muero por mi patria. Tenía razón. Este genocidio sigue negado por la Argentina oficial. También los turcos todavía niegan el genocidio contra los armenios. La música de hoy fue Oscar Alemán, el guitarrista argentino Oscar Alemán. Y el texto fue el escritor argentino también, José Pablo Feynman, La guerra contra el Paraguay. Los temas fueron Rosa Madre Selva, habíamos empezado así, Oscar Alemán en realidad fue el que empezó así, Tico Tico Non Fuga, Lamb House Blues del año 1944, grabado en el año 44, Delicado, Crazy Rhythm, es decir, ritmo loco, Negra de cabello duro,
Whispering o Susurrando, esto del año 74, siempre Oscar Alemán. Luego del año 72, Tenías que ser vos, It Had to Be You. Sonido de Carrión, del mismo trabajo del año 72, y Hombre Mío, también del mismo trabajo. Luego vino Muchacho Chino, Oscar Alemán, del año 74. Lo que estamos escuchando atrás es Cuando los Santos Vienen Marchando, de Oscar Alemán 72. Y nos vamos a ir con La Banda de Alejandro, con Oscar Alemán, con Jorge Anders y su orquesta, una grabación del año 1973. Oscar Alemán. Pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.